Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la 1 de la madrugada en París de este martes 6 de mayo, 11 de la noche en GMT. Charlie Amadou está en los controles y estos son los titulares.
Hugo Passarello Luna.
Israel lanza ataques aéreos en Yemen en respuesta al misil lanzado por los hutíes que el domingo cayó cerca del aeropuerto de Tel Aviv. Además, este lunes el gabinete de Netanyahu dio luz verde a planes que contemplan una posible ocupación de la franja de Gaza. Una jueza fue arrestada en Bolivia por anular una orden de captura contra Evo Morales, acusado de trata de una menor. El hecho ocurre en medio de una fuerte tensión política entre Morales y el presidente Arce, a quien acusa de usar la justicia para excluirlo de la elección presidencial. $1,000 y un pasaje de regreso, la oferta de Trump a migrantes que opten por autodeportarse, mientras su gobierno ya suma 152 mil deportaciones desde enero, por debajo de las 195 mil en el mismo periodo del año pasado bajo Biden. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. Escuchaban recién, Israel lanzó una serie de intensos bombardeos contra los rebeldes hutíes en la ciudad yemení de Hodeida. Esto un día después de que un misil disparado por el grupo impactara cerca del principal aeropuerto israelí. Los detalles con Juan Cascón.
6 ataques aéreos alcanzaron el puerto de Hodeida, en Yemen, según los rebeldes hutíes. Una información confirmada por Israel a la agencia de noticias AFP. Los bombardeos ocurren un día después de que los hutíes, alineados con Irán, lanzaran un misil que logró eludir las defensas y que impactó cerca del principal aeropuerto de Israel, causando pánico entre los pasajeros, pero ninguna víctima mortal. Un hecho inusual, dado que la mayoría de los ataques desde Yemen han sido interceptados por el sistema de defensa antimisiles israelí, aunque un dron alcanzó Tel Aviv el año pasado. Los hutíes han estado lanzando ataques contra Israel y contra embarcaciones en el Mar Rojo, en lo que afirman es un acto de solidaridad con los palestinos.
Esto cuando el lunes Israel aprobó planes para tomar el control de la franja de Gaza y permanecer en el territorio palestino por un tiempo indefinido. La medida contempla el desplazamiento de cientos de miles de personas hacia el sur de Gaza y agrava aún más la crisis humanitaria en este enclave donde la ayuda es bloqueada, como lo cuenta a Paola Ariza, la portavoz de la coalición Flotilla de la Libertad, un movimiento que ha luchado para poner fin al cerco israelí. Sandra Barrilaro.
Pero es que Israel no permite la distribución de Naciones Unidas, de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados de Palestina, la UNRWA. Israel ahora dice, cuando la población está muriéndose de hambre, que va a distribuir a ellos la comida. Bueno, que lo hagan, que de verdad lo hagan. Si lo que necesita ahora la población de Gaza es que dejen de ser atacados, dejen de ser asesinados y se alimente y se atienda a toda la población que hay allí, que está viviendo en condiciones pésimas, sin casa, sin agua potable, la gente, enfermos crónicos muriendo todo este tiempo porque no pueden ser atendidos, como enfermos renales, de cáncer. Es una catástrofe humanitaria la que hay en Gaza y está provocada por Israel. El mundo estamos viendo lo que está haciendo Israel. No se puede esconder eso.
Era Sandra Barrilaro, portavoz de la coalición Flotilla de la Libertad. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ordenó este lunes a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos reducir en un 20% el número de generales de 4 estrellas para recortar y agilizar la cúpula militar.
More generals and admirals does not equal more success.
Más generales y almirantes no significan más éxito. Esto no es una purga ni un castigo para los oficiales de alto rango, nada más alejado de la realidad. Se trata de un proceso trabajado junto al Estado Mayor Conjunto con un objetivo, maximizar la preparación estratégica y la eficacia operativa mediante una reducción prudente en el número de generales y almirantes, decía el jefe del Pentágono, Hegseth. Hoy hay unos 817 generales y almirantes en servicio en Estados Unidos, de los cuales solo 38 ostentan el rango de 4 estrellas. Desde que asumió el cargo, Hegseth ya ordenó la destitución de más de media docena de generales de 3 y 4 estrellas. Y además de recortes entre las fuerzas militares, el gobierno de Trump continúa su guerra comercial en otros ámbitos como el de la cultura, porque quiere aplicar aranceles del 100% a las películas producidas en el extranjero y comercializadas en Estados Unidos. Según Trump, representan una amenaza para la seguridad nacional. Escuchamos la reacción del profesor de cine en la Universidad de Pensilvania, Scott Burkhardt.
El impacto podría ser que los estudios se vean obligados a producir o rodar películas en Estados Unidos. Esto podría ser bueno para la industria cinematográfica estadounidense, pero es caro rodar aquí. Así que los estudios podrían hacer menos películas si no pueden rodarlas en el extranjero. También podría haber una mayor concentración de los recursos en las películas de gran presupuesto, los blockbusters. En cuanto a las películas extranjeras que se venden en el mercado estadounidense, podría haber también menos películas. Por ejemplo, Netflix podría comprar menos si su precio es el doble con estas tasas.
Además de las políticas arancelarias, Trump avanza también con su política de deportaciones masivas. Anunció la Casa Blanca este lunes que pagaría $1,000 a los migrantes que se encuentran en Estados Unidos de manera irregular y decidan regresar voluntariamente a su país de orígenes, como lo explica Carlos Pizarro.
Trump lanzó una campaña para promover la autodeportación de migrantes ofreciendo pasajes pagados y asistencias para regresar a sus países. El Departamento de Seguridad Interior, el DHS, confirmó que ya se hizo un vuelo a Honduras desde Chicago para un migrante y que hay más programados. La medida va acompañada de anuncios amenazantes en televisión y en redes sociales mostrando arrestos y personas siendo deportadas hacia una prisión de máxima seguridad de El Salvador. Para hacerlo más atractivo, la Casa Blanca ha presentado la autodeportación como una forma de que los migrantes conserven la posibilidad de volver legalmente a Estados Unidos en el futuro. Actualmente, el costo promedio de arrestar, mantener en detención y expulsar a un extranjero en situación irregular supera los $17,000, costo que el nuevo plan, con la oferta de $1,000, busca aligerar.
Trump ha deportado 152,000 personas desde el 20 de enero, según datos oficiales, una cifra inferior a las 195,000 registradas en el mismo periodo del año pasado bajo el gobierno de Joe Biden. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum evitó responder a las declaraciones de Trump, quien afirmó haber ofrecido enviar tropas estadounidenses a México para combatir a los cárteles, pero que Sheinbaum no lo permitió porque les tiene miedo, según Trump, algo que la mandataria rechazó diciendo que este fin de semana dijo no a esta oferta para defender así a la soberanía mexicana, aunque sí agradeció a Trump sus anuncios para frenar el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México.
El presidente Trump dijo mano dura a el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Eso no se había oído nunca de un presidente de los Estados Unidos. Y es importante para México que se detenga el tráfico de armas, así como nosotros estamos trabajando muy fuerte para disminuir, detener el tráfico de fentanilo de México hacia los Estados Unidos y de otras drogas.
A Sheinbaum se le ha reconocido mantener una relación productiva con Trump, lo que ha permitido a México evitar peores aranceles que la Casa Blanca sí impuso a otros países. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció la suspensión por 30 días de la actividad minera en el distrito de Pataz, al norte del país, tras el secuestro y asesinato de 13 trabajadores de una mina de oro a manos de mineros ilegales. La zona ya se encontraba bajo estado de emergencia y con fuerte presencia policial y militar debido a ataques previos, así lo relata el secretario de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, Marco Leoncio Zarcataco.
Esto ya viene arrastrando más o menos unos 10 años atrás. Si bien es cierto, no era tan cruel, diríamos, en un término práctico, ¿no? En estos últimos 3-2 años están actuando pues a vista y paciencia ya, ¿no? Y vemos también que en el sector del sindicalismo, hasta los dirigentes sindicales ya están extorsionados en el norte del Perú. Entonces diríamos que ya está incontrolable esto y lo único que queremos acá es que ya el gobierno tome una medida junto aliado con las Fuerzas Armadas y ya se dé una lucha, ¿no? De lucha porque de no ser así, yo creo que esto va a seguir dándose más víctimas y eso es lo que no se quiere acá en Perú.
Escuchaban a Marco Leoncio Zarcataco de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros del Perú. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, está de visita oficial en Rusia para las celebraciones de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi que se conmemora el próximo 9 de mayo. Pero además el mandatario cubano busca obtener el apoyo del gigante ruso para la magullada economía de la isla, como lo resalta a RFI el ex embajador cubano ante la Unión Europea, Carlos Alzugaray.
En este momento, Cuba tiene una gran amenaza, que es el incremento de las sanciones norteamericanas. Tiene una amenaza interna, pero eso no tiene nada que ver con Rusia. Es la amenaza interna de que no acaba de dar pie con bola el gobierno con una política económica eficaz. Es algo que tiene necesidad. Ahí los rusos pueden dar algún asesoramiento, pero son dos economías distintas. La economía rusa es totalmente capitalista. Esta pretende ser socialista, aunque cada vez se privatiza más. Y bueno, puede ser en una situación de amenaza, digamos, mortal por parte de Estados Unidos, el apoyo de Rusia puede ser muy importante. Hay algo también, yo creo que significativo. A mí me parece que en la situación actual, y dado que la administración Trump se está orientando hacia tener las mejores relaciones posibles con Rusia, aunque eso puede estar cambiando, producto del acuerdo que llegó con Ucrania, puede aguantarle la mano, aplicarle medidas a Cuba, porque Cuba es un amigo cercano de Rusia y Rusia no va a abandonar a Cuba. No va a bancarla, no va a financiarla, pero no va a abandonarla.
Escuchaban a Carlos Alzugaray, diplomático cubano entrevistado por Carlos Pizarro. Vamos a Bolivia, donde la policía detuvo este lunes a la jueza Lilian Moreno, que anuló la semana pasada una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, acusado de trata de una menor y cuya decisión fue suspendida por otro juzgado días después. Escuchamos al abogado defensor de la jueza Lilian Moreno, el abogado Sebastián Lazarte Carvajal.
En este momento tenemos detalles muy preliminares a lo que habría sucedido, ¿no? Pero lo que entendemos es que no había orden, no se le han notificado con nada. Básicamente es un secuestro que habría sufrido ahí. Lógicamente hay que dejarlo establecido, si se ha vulnerado sus derechos en todo caso, ¿no? Y se lo está haciendo ahora, justamente porque no nos dejan ingresar y está sin abogado durante todo este tiempo. Sabe Dios qué le estarán haciendo ahí adentro, qué le estarán tratando de hacer decir, no tenemos idea.
Escuchaban a Sebastián Lazarte Carvajal, abogado defensor de la jueza Lilian Moreno. El arresto de esta magistrada se da cuando Morales prepara una marcha hacia La Paz para exigir su inscripción como candidato a las presidenciales del 17 de agosto próximo, a pesar de haber sido inhabilitado para un cuarto mandato por el Tribunal Constitucional. Recordemos también que el expresidente está inmerso en una dura confrontación política con su sucesor y heredero, el actual mandatario Luis Arce, a quien sí acusa de perseguirlo judicialmente para sacarlo de esta contienda electoral el próximo 17 de agosto. Hasta aquí entonces el informativo de Radio Francia Internacional, que pueden volver a escuchar, como también todos nuestros reportajes, en el sitio de internet rfimundo.com. Vuelva a sintonizarnos para escuchar nuestro próximo informativo a las 12 del mediodía, hora de París.